Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos transmitiendo desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Los saludamos este viernes 12 de abril, llegó ya el fin de semana y nosotros, como siempre, muy contentos de estar en compañía de ustedes y compartir los temas más importantes. Les saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y este viernes en breve les vamos a presentar ya nuestro sondeo de todos los viernes. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana. Por fin es fin de semana y por lo menos pues tenemos el preámbulo de que mañana hay debate, y de eso se trata el sondeo de este viernes.
Así es, mi estimado Mario, ayer lo comentamos, el debate se va a realizar mañana a las 5 de la tarde en Ciudad Guzmán. Hablamos de las conveniencias de los horarios, el empate con eventos que son de carácter deportivo, si generan o no interés, cuáles serán las estrategias de los candidatos al abordar este debate. Creo que le entramos de lleno al tema. Incluso nos faltó comentar por ahí, Mario, y cuando ya había terminado el programa, que por cierto aquí están las llamadas que se quedaron ayer pendientes, me apercibí de que no habíamos abordado un asunto de carácter municipal. A propósito de encuestas, que ayer comentamos rapidísimo una, que era una encuesta publicada en El Heraldo sobre los candidatos a la gubernatura, pues también salió publicada una encuesta en Guadalajara.
¿Todos están ganando?
Todos son ganadores.
Sí, o sea, sale una a Guadalajara, en una gana Chema, en otra gana Verónica, y dices, ah, mira qué caray.
Bueno, lo cual habla de por qué ninguna gana Diana González.
Ahí no.
Es Verónica Delgadillo y Chema Martínez, lo cual habla de que el asunto pues está competido.
Pues bueno, por ahí muchos dicen que Diana puede llegar al 18. Ay, ay, ay. La han estado sacando que del 8 al 10 más o menos.
Sí, en esa cifra. Así como con generosidad y sin afán de criticar, pero vamos redondeándola al 10. Creo que el tema, y lo insisto yo con mucho respeto, pues va a estar entre los candidatos de la coalición de Morena y de Movimiento Ciudadano en Guadalajara.
Con base en las encuestas y siendo realistas, si la alianza PRI-PAN-PRD gana 3 regidorías, se me haría mucho. Y luego, con todo respeto.
Sí, bueno, son apreciaciones que uno tiene, ¿no? De dos, a distancia.
De dos, creo que dos le puede acomodar, porque pues sabemos que hay familias que no andan brinque y brinque de partido a partido y se mantienen en sus partidos de origen. Y bueno, pues evidentemente el PRI en algún momento fue una fuerza importante, incluso a pesar de las intermitencias de las llegadas al poder, ¿no? Pues fue Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández. El PAN, pues qué decirlo, en aquellos tiempos donde derrocharon todo lo que quisieron los panistas, se acabaron todo lo que quisieron, pues hubo una fuerza importante de blanquiazules que luego se brincaron muchos a Movimiento Ciudadano, pero pues sí, creo que todo se define entre Verónica y Chema Martínez, que anda con todo.
Oye, Mario, a propósito de brincos, de que se brincaron unos para un lado y para otro, ayer también hubo anuncios muy simpáticos en ese
que brincaron sentido. Como 389,000 habitantes, digo, de morenistas a Conquirino.
La cifra que dieron, digo, a mí me sorprende, pero pues ya no sabe uno qué pensar. Mil militantes de Morena.
Ojalá.
A la campaña de Quirino Velázquez. Sí está muy quebrado Morena en Tlajomulco, pero
sí, casi inexistente, ¿no?
Pero, sí, casi inexistente, y sobre todo porque en Morena, que están muy interesados, y además pues es el partido con más recursos económicos en apoyar las candidaturas en los diferentes puntos, ahí la candidata pues ha dicho no, yo aquí, yo soy la candidata, yo mando, yo decido y yo puedo. Ah, bueno,
está bien. Dijo personajes como Alberto Uribe y a Michelle, sáquense.
Sí, los, y prácticamente dirigentes de Morena de diferentes espacios en Tlajomulco pues se fueron con Quirino Velázquez, pero también y hacen sus ceremonias y lo hacen pues lo quieren hacer lucir grande. Una regidora de Movimiento Ciudadano se pasó a Morena en Guadalajara, Keila Q, que además ya había sido diputada.
Local.
Diputada en el Congreso del Estado, sí.
¿Que no era bien alfarista?
Pues sí, Mario.
¿Y luego?
Ve tú a saber sus razones. Yo.
¿Vio un futuro más halagador en Morena?
Pues eso es lo que seguramente debe haber... Le deben haber dicho.
Pero también Vero Delgadillo ayer habló de otra regidora del Ayuntamiento de Guadalajara que se vino a Movimiento Ciudadano.
A Movimiento Ciudadano. Es un peloteo, ya parece tenis. Uno para allá, dos para acá y así la llevamos.
Es el elección, operación, reclutamiento.
Pues yo no sé si se les olvida que las elecciones se ganan con votos de la gente. Pero pues mientras quieren hacer ver que tienen músculo para el tema de estar jalando militantes.
A ver, en el Congreso del Estado o en el Congreso Federal, ¿cuándo le ponen un poquito de dignidad a la política y prohíben que los políticos por lo menos tarden 3 años para que si quieres brincar a otro partido político, lo puedas hacer?
Pues la militancia yo no la limitaría, Mario. Vete a los partidos que quieras.
No, cuando eso eres sí. Funcionario público. Ah, o cuando eres legislador
nada más,
o algo
nada más
así.
Que si cambias de partido, pues no puedes tener cargo público, ahí sí lo limitaría. Te vamos a limitar 1 año, 2 años.
¿Qué es lo que pasa en el Congreso de la Unión? O sea, que de pronto se van por uno y terminan en otro.
Sí, claro.
Y es a billetazos, ¿eh?
Obviamente.
Billetazos.
No es un asunto de convicciones.
Aunque digan, no, lo que pasa es de que voy a corregir el rumbo porque no cumplieron o no son lo que yo creí. No, hombre, deberían de, en serio, 3 años por lo menos. Maestro, si eres legislador, si eres si llegaste a las urnas, más bien, si llegaste al poder por el voto popular, no puedes brincar si no pasaron 3 años a otro partido político. Y me los sientas un ratito, porque en serio, no se hartan de estarle chupando al erario.
Ese es el problema, Mario. Si uno
midiera. ¿Quién se hartaría?
Pero si uno mide sus resultados. Déjame darle lectura al sondeo del viernes, ya está en nuestras cuentas de la red social X, @jonasjala, @mario_, y tiene que ver, como ya lo adelantaste, Mario, con el tema del evento de mañana, el debate que se va a realizar a las 5:00 p.m. en Ciudad Guzmán. Nosotros escribimos lo siguiente, primero saludándolos ya en forma y fondo en Metrópoli 1150, tenemos el sondeo de viernes, llega el segundo debate de candidatos a la gubernatura de Jalisco, y es importante preguntar, ¿quién lo ganará con más propuestas? Esa es la pregunta que estamos haciendo y obviamente 3 opciones de respuesta. Claudia Delgadillo, Laura Haro, Pablo Lemus. Es el sondeo que ya está en nuestras cuentas de la red social X, insisto, y se va a quedar 24 horas. Y nada más, Mario, añadiendo para no dejar de presentar cuando menos los datos, el día de hoy se publica, sí, el día de hoy se publica en un diario de circulación nacional, La Razón, otra encuesta de Jalisco. Oye, pues están muy interesados en Jalisco.
¿A la que ponen en primer lugar a Delgadillo?
Sí, mira, esta encuesta dice lo siguiente, leo la pregunta textual, diario La Razón. ¿Por quién votaría para la gubernatura del estado de Jalisco si el día de hoy fueran las elecciones? Tiene varias aristas interesantes. Claudia Delgadillo González, 35%. Pablo Lemus Navarro, 30%. 5 puntos de ventaja para la candidata de Morena. Laura Haro Ramírez, 9%. Y aquí empieza uno a ver las cosas, singulares, digámosle así. No sabe, no dio respuesta, 26%. No sabe o no dio respuesta, 26%. Dicen aquí en su marco metodológico que encuestaron a 1,200 personas, que lo hicieron cara a cara, o sea, en persona.
Face to face.
En vivienda y con dispositivos móviles. Ya no entendí ahí si los entrevistaron con el teléfono o también les llamaron por teléfono, pero debe ser más bien que los entrevistaron cara a cara. Fíjate este dato, Mario. Tasa de rechazo, 24.5%, que corresponde a negativas y abandonos. O sea que si entrevistaron a 1,200 personas, al menos 400... les dijeron, no me interesa tu encuesta. O la dejaron cuando la habían empezado. ¿Por qué lo subrayo? Bueno, ahí quedan los porcentajes, ¿eh? 35, Claudia, 30, Pablo Lemus, 9, Laura Haro, 26% dice que no sabe o no contestó, el rechazo de un 25% de los encuestados. Lo subrayo, Mario, por el tema del voto oculto, que se ha convertido también en un tópico de, pues, de investigación.
Y es el que está preocupado
a
muchos.
¿A todos?
Están empatados técnicamente.
¿A todos?
Cuando hay menos de 5 puntos, ese núcleo de
población, ese voto oculto,
sí mete pues, mucha
incertidumbre. ¿Se puede cambiar el destino de la elección?
Pues a repartir lonches, plumas, lapiceras, frutsis, gorras, camisas.
Yo creo que ningún reparto ya modifica eso, ¿eh? Porque si una persona no te quiere contestar una encuesta porque se quiere guardar su opinión, no creo que te lo dé por un lonche con todo y el frutzi.
Me refería a los partidos, no a la gente.
Sí,
que
sí,
no,
claro,
quiere votar. Pero pues sí, es
interesante de ver.
En las últimas encuestas, los analistas en la materia sí están subrayando esa tasa que mencionas tú, Jonas. Sí los tienen preocupados, porque pues evidentemente la gran duda es, al final de cuentas, ¿acudirán a votar o no?
¿Y por quién votarán?
¿Y por quién
votarán? Porque si no te quieren decir. Y ese es un límite muy claro del ejercicio de la encuesta, Mario. Un ejercicio de encuesta apegado a la ciencia. Al final, si yo te quiero preguntar cuáles son tus preferencias y tú no me quieres decir, pues dejo sin sustento tu ejercicio.
Pero
¿cómo voy a saber?
¿En qué porcentaje lo dejarías suspendido porque la representación es imposible que tú puedas decretar quién va arriba?
Pues Mario, si aquí están reconociendo, fíjate lo que reconocen, 24.5%, o sea, una cuarta parte.
O sea, yo diría, si ese sector que no te peló en la encuesta supera el segundo lugar, es inválida tu encuesta.
Cuando menos el resultado, dices, pues bueno, eso dices que te dijeron, ¿verdad?
Y pensándolo bien, ese 24% también casi yo diría, hágalo otra vez, váyanse a los mismos lugares a ver si tienen otra reacción diferente, ¿no? Porque es que no lo puedes medir.
Pues es una cuarta parte del valor de tu encuesta. Y si hay un resultado cercano, en este caso, Claudia Delgadillo 35, Pablo 30, que en los clásicos dicen que eso es un empate técnico, bueno, pues entonces, oye, pues como que necesitamos más certezas para darle valor a la encuesta.
Ahora, la mayoría de las encuestas son al revés, ¿eh? La mayoría de las encuestas que yo he visto es Pablo Lemus, no es Claudia Delgadillo.
Sí, la mayoría. Pues ayer aquí dimos cuenta de la del Heraldo.
Pero yo sí le decía, o sea, si yo mandara a hacer, porque sabemos que hay encuestas internas de los partidos, si yo mandara a hacer esta encuesta y me salieran con esos datos, yo sí les decía, no la quiero.
No, pues hazme otra.
No, hazme tres.
Sí, y sobre todo, pues ese es el trabajo de los encuestadores.
Porque imagínate.
Porque tienen que sustentarlo. Pues tienes que buscar personas que sí quieran darte una opinión para que puedan representar a todos los que pueden votar.
Tú imagínate, le estás pagando a una encuestadora sistemáticamente para que te haga una encuesta al mes. Y durante, ponle 5 meses, siempre te dice que vas ganando. Pero por otra parte te advierte de este porcentaje alto de una cuarta parte que te dice en él, y no te voy a decir por quién. Y se hace la elección y tú, pues, bien salsa,
porque no, pues, dices, ya gané. Pues,
gané todas y son serias y en diferentes colonias. Pues que comience la repartición del presupuesto o qué. De repente el día de la elección, pelas, perdiste. AJP, ¿cómo se llaman todas esas empresas? Ocean Green, ¿cuál fue la última?
Algo con X, se me olvida.
Jux Holding.
Jux Holding.
Así como, ¿acaso invertimos en esas empresas o por qué iba ganando y de repente me dieron una patada? Sí, es muy, muy preocupante. Porque en serio, regularmente las encuestas dan tendencias, pero en la elección pasada no veíamos este fenómeno tan alto, en donde dejan más incertidumbre que certidumbre. Entonces, pues hay que estar a la espera para ver qué pasa con estas encuestas. Pero insisto, hay muchas sospechosas. Y yo le voy a decir una cosa, se la voy a confesar. Hay algo que está llamando la atención porque dicen, y eso fue un fax que me llegó, dicen que hay partidos políticos que están acudiendo con gente que exhibe este tipo de encuestas y están diciendo cuánta lana porque salga mi encuesta. Oye, pero ¿cuánto vale?
Otra deformación del proceso democrático.
Y allí estamos en la credibilidad de cada persona si se presta o no a la publicación. Lo que es un hecho es de que por todos lados, ¿eh? O sea,
sí, claro.
No crea que hay un santo. Hay puro chamuco.
Mi estimado Mario, antes de hacer una pausa, quiero agradecerle a todos los que se comunicaron el día de ayer, darle lectura a algunas de las llamadas que dejamos pendientes. Hilda Cepeda decía que el gobierno quiere quedarse con el dinero de las Afores para meterlo al IMSS Bienestar. ¿Cómo se les ocurre? Siempre tardan en entregarla y ahora la quieren quitar. Bueno, esa es una discusión todavía vigente, Hilda Cepeda. Benjamín García, no va porque sigue la estrategia de Claudia Sheinbaum, tiene miedo de ir a esos cuentos, a esos eventos. Le incomoda el ambiente que no pueden controlar. Javier Magaña, nadie se atreve a decirle sus verdades al presidente. Carmen Prisó, una de las veces no fue Claudia Delgadillo, que estaba Claudia Sheinbaum aquí y la estaba acompañando. Carlos Delgadillo, Maynes me cayó mal porque se cargó al lado de Morena, ya se vendió. En El Salto solo hay agua una o dos veces por semana, dijo Marta Guzmán. Guillermina Valdés, critican mucho a Claudia porque era priista, pero también Alfaro lo fue. Bueno, pues Alfaro no está en la contienda. Rosa González, Claudia Delgadillo, no cerremos los ojos. Era compadrísima de AJP, ellos recuperaron su dinero de ahí. Mari González, sobre los políticos, entre ellos se protegen. No les importa el pueblo. Arturo Alonso, el INE trabaja los sábados, está en sesión permanente todos los días. Y Teresa Rodríguez, Mario, así como tú tienes tu fax, nosotros tenemos nuestra línea telefónica. Bueno, pues ahí está Teresa Rodríguez. Perdón, para Arturo Alonso, que dice, el INE trabaja los sábados, no sé si lo pregunte por el tema del trámite de credenciales. Le quiero recordar que en este momento no hay emisión de credenciales, solo recuperación si, por ejemplo, se le extravió, y tiene que ser la misma.
Oiga, antes de ir a la pausa, en cosas sin importancia, ya se sabe cuándo va a ser el Gran Premio de México del próximo año.
A ver, Mario.
Del 24 al 26, Jonas, a ver si te mochas con unos boletitos, ¿no? 24-26.
¿Qué, los dan a 5 pesos o qué?
No, si sale buen billete.
Bueno, la Fórmula 1. Vamos a tener entrevista aquí en el estudio, ya nos está acompañando un candidato, se trata de Paco Arana, él quiere ser presidente municipal de Tonalá. Al regreso de la pausa lo saludamos y consultamos con él cuáles son las líneas de trabajo y cómo ve lo que está pasando en aquel municipio. A todos nuestros radioyentes, tonaltecas sobre todo, pues aquí está uno de quienes les van a pedir sus votos, así que quédense con nosotros. Lulú Torres en los teléfonos, tengo abierto ya el WhatsApp, gracias a todos los que se están comunicando, y les recuerdo que está nuestro sondeo ya habilitado en la red social X. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les reitero que está Lulú Torres tomando llamadas. Ya le trajo un paquete a Mario. Hoy que es viernes y tenemos entrevista. Empiezo con un mensaje. Nomás les pido un favor. Pónganos su nombre para poder tener este diálogo. Es lo que siempre les pedimos en todos los espacios de radio en Metrópoli. Concepción Méndez escribe por la vía de WhatsApp. Para Paco Arana, ojalá gane. Se necesita alguien que quiera realmente a Tonalá. Paco, ¿cómo está? Muy buenos días, Francisco Arana.
Buenos días, Jonás, buenos días, Mario, buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por el comentario.
Bueno, usted es candidato de Movimiento Ciudadano, lo cual no dejó de ser, ya como que ya nos acostumbramos, pero no dejó de ser sorprendente en su momento, Paco. Para quienes todavía no estén enterados, pues usted es hijo de Jorge Arana.
Así es.
Expresidente municipal de Tonalá dos veces y además, pues, priista desde siempre, fue candidato a gobernador. De alguna manera, usted estuvo ligado con el PRI, ¿y cómo es que llega ahora Movimiento Ciudadano?
Siempre, gracias por el espacio, Mario, Jonás, siempre acompañé a mi padre, como todo hijo acompaña a su padre. Debo decirte que siempre estuve cerca de él, las oportunidades del PRI se las dieron, más bien las oportunidades de Jorge Arana se las dieron el PRI. En mi caso yo me llamo Paco, ya lo he dejado eso muy claro, y a mí Movimiento Ciudadano es quien me invita. Mi padre tiene su corazoncito, él en el fondo es rojo, lo respeto, y él está retirado de la política, pero no significa que no va a apoyar a su hijo, y me está apoyando con todo, está apoyando abiertamente a su amigo Pablo Lemus Navarro para la gobernatura, Y bueno, yo respeto las oportunidades que el PRI le dio a él, pero pues a mí me da la oportunidad otro partido político al cual le agradezco.
Oiga, Paco, a ver, imagínenos, vamos a imaginarnos que estamos en un lienzo.
Sí.
Y se va a echar usted el paso a la muerte. El paso a la muerte que se aventó del PRI a Movimiento Ciudadano fue con una yegua de 100 kilos o de 500. En el sentido de la turbulencia de cambiar, porque me supongo que no debe ser algo fácil, sobre todo porque usted creció en un ambiente priista.
Sí, es una gran formación el PRI.
Imagínese, de verde ahora naranja, como que sí cuesta trabajo la identidad.
Pues la verdad es de que yo siempre respeté al partido por las oportunidades que le daba a mi padre, pero se las daban a él, Mario. Yo debo decirte que yo nada más acompañaba a mi padre, yo jamás he salido una boleta por el Revolucionario Institucional, ni siquiera a suplente de ningún espacio, y las oportunidades me las ha dado a mí Movimiento Ciudadano. Es la primera vez que yo salgo una boleta, y es a partir de Movimiento Ciudadano. Yo respeto mucho lo que le haya dado mi padre el PRI, y viceversa, pero pues fue a él, ¿no? Él también ya se retiró de la política de alguna otra manera, se quedó siendo rojo en su corazón, él sigue siendo tricolor, pero en este momento está apoyándome a mí, y a mí es quien me está dando la oportunidad de Movimiento Ciudadano, y es al partido al que yo me debo y al cual respeto, ¿no?
En ese sentido, Paco, vamos ahora platicando sobre la campaña.
Sí.
Aparentemente es una, digamos, una tendencia, no es que sea una regla, porque entonces si no, no servirían las elecciones, pero cuando se busca la reelección como que lleva un poco de ventaja a quien está en el gobierno. ¿Cómo percibe ahora la campaña? Usted está compitiendo contra Sergio Chávez, presidente municipal que busca la reelección.
Así es. Pues yo creo que sí trae una ventaja a él traer la nómina en el municipio, al traer los servicios, la seguridad pública, al traer los medios de comunicación, todo lo que conlleva ser alcalde. Sí es una ventaja, pero también creo que hay una amplia desventaja en la ciudadanía por la falta de gobernabilidad en el municipio. Yo veo hoy en día la gente, sin ir muy lejos, ayer recorrí una delegación llamada Coyula, la gente muy molesta por la falta de servicios, por la falta de seguridad. La gente me dice, necesitamos ya sacar a este hombre, y no lo digo yo, lo dice la gente. Entonces, sí hay una ventaja para él, pero también creo que gobernar desgasta, Jonás, y creo que él buscar por tercera ocasión ser presidente municipal de Tonalá, pues no creo que sea tan fructífero, y el día 2 de junio se va a dar cuenta que no fue lo correcto.
A propósito de eso, Paco Arana, en Tlajomulco están ya, pues ya van al menos 3 veces que se habla como de agresiones, de confrontación entre equipos de... Pues no son los candidatos, evidentemente es gente que va a hacer promoción política. ¿En Tonalá hay rispideces o en esta contienda? Porque los tonaltecas siempre tienen mucha efervescencia política, todo va en paz.
No, debo decirte que sí ha habido roces entre los grupos, entre los equipos. Yo lo que le pido a mi equipo es de que caminemos como caballo del centro, como calandria, concentrados en lo que debemos de hacer. Hay que respetarnos, hay que respetar a los de enfrente, si bien ellos también están haciendo su chamba y están buscando ganar, nosotros estamos haciendo lo propio. Lo que les pido es no caer en provocaciones, que no nos enganchemos, que seamos disciplinados y sobre todo que seamos respetuosos. Sin ir muy lejos, ayer nos encontramos una brigada de Morena en Coyula, alrededor de 10, 12 personas, nosotros éramos alrededor de 200 personas, y caminamos derecho con la finalidad de no hacerles caso. Ya después ahorita ellos están manifestando por ahí en las redes sociales que los agredimos, que los afectamos, pero la verdad es de que no es la indicación de un servidor, no fue así, y lo único que hemos hecho es ponernos a trabajar y concentrarnos. El sábado pasado nos encontramos al grupo de Hagamos en un tianguis, y yo humildemente saludé a todas y a todos los integrantes de Hagamos, porque al final la contienda se acaba el 2 de junio, ¿no? Yo creo que hay que respetarnos dentro y fuera del proceso, y si no vamos a ser amigos con ellos, pues tampoco hay que ser enemigos.
Y además, si son tonaltecas, pues van a ser vecinos, ¿no?
Yo quiero pensar que todos traen la mística de que le vaya bien a Tonalá, y todos están haciendo lo propio. Entonces, pues mientras haya respeto, yo creo que todo puede suceder.
Oiga, Paco, bueno, esta es la última pregunta que yo le hago de grilla para luego pasar a lo importante, a menos rollo y a las propuestas a la población. Pero, ¿cómo anda con liderazgos de Movimiento Ciudadano como, pues no sé, Priscila, Juan Antonio González, Ordóñez, y ya no sé si se hizo Moreno? ¿Qué pasó con Jorge Vizcarra?
No, Jorge Vizcarra está muy metido en el proyecto. Ayer, sin ir muy lejos, estuvimos brigadeando juntos. Lo que es Priscila, Agustín Ordóñez, Juan Antonio González, todos estamos trabajando en equipo. Priscila va a la Diputación Local del Distrito 7, Agustín Ordóñez a la Diputación Local del Distrito, a la Diputación Federal del Distrito 7, y Juan Antonio González es el coordinador de Pablo Lemus en Tonalá. Hemos hecho todos un equipo con una finalidad muy clara, a partir de la humildad. Yo lo único que les he pedido es de que hagamos equipo, nos respetemos, busquemos la manera de recuperar Tonalá, de ganar, porque si no vamos a ganar camino para la casa, y yo creo que todos han entendido eso muy claro, y yo he partido del respeto y de la humildad con la finalidad de que ellos se sientan cómodos, y estamos trabajando muy cómodos, Mario.
Oiga, para medir entonces, ahora sí ya entrando de lleno, ¿qué es lo que le importa al auditor y sobre todo el que vive en el municipio de Tonalá? ¿Cuál es la propuesta que tiene usted más estructurada, más estudiada y que sea más viable como para ofrecerle a los tonaltecas?
Bueno, son dos. Una de ellas es regularizar el 30% de las colonias en Tonalá que al día de hoy son irregulares, y por tal motivo nos encontramos en un desequilibrio total en la zona metropolitana en cuestión de servicios, pisos y demás. Hay que regularizar las colonias que lamentablemente son irregulares para poder el día de mañana poder acceder al pago impuesto predial y empezar a mejorar las condiciones de drenaje, luminaria, seguridad. Y la segunda, Mario, es la seguridad. Hoy Tonalá, las 489 colonias que tenemos, lamentablemente todas están inseguras partiendo desde el centro de Tonalá, y una manera de recuperar la seguridad, ya lo he mencionado, es a través de recuperar el tejido social con Colmena Ciudadana, con programas de prevención del delito, regresar la policía escolar, regresar el programa DARE, y estoy seguro que la gente está ávida de que recuperemos la seguridad de Tonalá. No es posible que hasta en el centro de Tonalá haya inseguridad a cualquier hora del día, frente a la comisaría municipal hay inseguridad, y eso lamentablemente nos lleva a que todos los parques del municipio están totalmente vandalizados, encuerados, tronados, y la policía, lamentablemente, tenemos al día de hoy más de 30 elementos comisionados, no sé con quién, con funcionarios públicos que no son de municipio, con empresarios, y de ahí es de donde vamos a regresar la posibilidad de tener el DARE y la policía escolar. Hay que revisar cuántos elementos actualmente tenemos y cuántos hay comisionados, con quién están comisionados para regresar los programas de prevención del delito que están perdidos. Entonces, una es recuperar la seguridad de Tonalá con programas de prevención, con las colmenas que ya lo he mencionado, y la otra es regularizar las colonias de Tonalá para recaudar un poco de más recursos para poder dotar a las colonias.
El tema de la regularización requiere más de un gobierno del estado, ¿no? Para que colabore con, o incluso gobierno federal, porque son ejidos. Pues no la tiene tan fácil así.
En algunas son ejidos y en algunas no. Mario, yo creo que se requiere mucha voluntad, hacer mucha gestión ante el gobierno federal, como bien lo mencionas, el gobierno estatal y el gobierno municipal, darle seguimiento a los temas importantes de la regularización. De repente va a regularizar si se ha manoseado mucho ese tema con los cobros externos hacia los ciudadanos, y la gente ya no confía. Lamentablemente llegan licenciadas, licenciados a quererles arreglar, les quitan el dinero a la gente y ya no regresan, y la gente lamentablemente se vuelve víctima. Aquí lo que necesitamos hacer es desde el municipio darle un seguimiento real a esos temas, meter gente especializada que le entienda esos temas, que sepa de esos temas, y no que sean compromisos políticos, como lamentablemente al día de hoy Tonalá, esas direcciones las ocupan personajes que poco conocimiento tienen sobre la regularización de las tierras del municipio y lo ven más como un negocio, y pues lamentablemente no avanza esa parte en el municipio.
Paco, con el conocimiento que tiene usted, con los consejos que le da su papá, creo que hay que tener algo en cuenta que es muy importante. Un municipio como Tonalá, o un ayuntamiento como Tonalá, hay que tener cuidado con las promesas que hacen, porque financieramente están ahogados.
Totalmente.
Y ahogados significa que su gasto corriente está al 90%. Por eso tienen partidas de inversión pública de 250 mil pesos al año, que es una miseria. Para dimensionarlo, en pavimentar un tramito como de periférico poniente en la ciudad judicial, ¿se acuerda que están como 400 sí. millones nada más en el terrenito ahí de periférico de Vallarta?
Sí, unas decenas acá
para,
de metros.
Para la avenida de las Chivas. Entonces, usted imagínese, usted comienza a hacer propuestas y uno le remarca el presupuesto que no tiene. así de simple, no tiene inversión pública. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar lana? ¿Se claro. va a endeudar más? ¿O cómo le va a hacer para cumplir con las promesas que puede estar haciendo?
Dicen por ahí que las deudas no son malas siempre y cuando las manejes de una manera positiva. Yo no pretendo endeudar a Tonalá, lo que sí pretendo es disminuir la nómina del municipio para que Tonalá como gobierno sea efectivo. Requiere tener cuando mucho 2,800 servidores públicos. Hoy la nómina de Tonalá es de 3,500 servidores públicos. Pues así es bien complicado el 90... 100.
Le sobran 700 personas.
Yo creo que con 700 personas menos, Jonás, podríamos tener una administración pública equilibrada, sana, y poder dar resultados y empezar a traccionar, como menciona Mario. Lamentablemente ahorita Tonalá tiene 3,200, 3,500 servidores públicos aproximadamente, y pues el 100% o el 90% se está yendo el nómina en el municipio, y no es posible.
¿Cómo le haría, Paco? Imagínese que ya ganó la elección y es el alcalde. ¿Cómo le haría para recortar a 700 personas?
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo los recorta?
Pues bueno, yo creo que aquí lo importante es pedirle al presidente actual saliente que todos sus supernumerarios nos los dé de baja con la finalidad de poder tener una administración pública sana, y hay que ver con las y los sindicatos del municipio quienes ya están por cumplir su tiempo laboral para también finiquitarlos y abrir espacios para meter el menor número de gente posible. Entonces ahí podríamos tener una administración sana. Yo no pretendo tener una administración municipal con más allá de 2,900 servidores públicos y me estoy alargando. Hay oficinas en el municipio de Tonalá que hay 4 o 5 secretarias en un área donde a las 12 del día no tienen nada que hacer. Entonces esa gente yo creo que nos está saliendo demasiado cara al municipio, y lamentablemente son compromisos políticos que le hacen mucho daño al municipio de Tonalá. Yo gozo decir que mucha de la gente que me está ayudando, de 8 sindicatos que tiene Tonalá, 6 están con un servidor, es gente ya basificada, que ya trabaja en el ayuntamiento de Tonalá, y es de donde me estoy armando políticamente en mis tiempos de campaña, obviamente en sus horarios posibles no laborales, ¿no?
Oiga, ahí, fíjese, ¿tiene sus observaciones este proyecto que usted tiene de reducir la nómina? Porque evidentemente las demandas en el tribunal se le van a venir encima. Casi nadie ha logrado reducir la plantilla laboral, nadie, siempre ha ido en incremento. El emblema es Congreso del Estado, por eso le decía, no vaya a ir a pedir asesoría al Congreso porque le va a ir muy mal. Pero en el tema de la regularización, que creo que el objetivo son dos cosas, uno es darle certeza jurídica a los tonaltecas y el otro es incrementar el impuesto predial. En lo que es el impuesto predial, qué manera tan, híjole, discúlpeme la palabra, pero tan nefasta de muchos políticos populistas que perdonan todo con tal de que la gente esté contenta y vote por ellos, y eso es a costa de tener una pésima recaudación del predial. ¿Usted con su proyecto cuánto pretende, por ejemplo, incrementar este impuesto que evidentemente le daría más recursos para tener más inversión pública?
Claro, pues actualmente el presupuesto de Tonalá es de 2,089 millones anuales. Yo pretendo incrementar el presupuesto en un 15-20% anual sin afectar a los contribuyentes que son los ciudadanos del municipio. Hay que invitar a la iniciativa privada que se siente a Tonalá. Hay que invitar a los que todavía no están regularizados a regularizarlos. Hay que ayudarles para que empiece a entrar. La gente quiere pagar. Las colonias no regulares quieren pagar, pero quieren que les demos condiciones para pagar. Y una de ellas es que les regularicemos, que tengan su papelito para que puedan vender, heredar o simple y sencillamente tener su documento oficial de que esa propiedad es de ellos. Nada ni nadie los va a sacar de su casa. Sin embargo, la gente dice, pues ¿para qué pago si al final de cuentas no veo beneficios en mi colonia? Entonces, yo creo que una forma de crecer el incremento de la recaudación en el municipio es invitar a la iniciativa privada que se siente a Tonalá con facilidades. Uno de mis compromisos en mi gobierno municipal es dar permisos provisionales de 6 meses a las empresas con la finalidad de que en 6 meses reúnan sus requisitos, pero que al día siguiente de que les otorguemos el permiso provisional, pues estén dando ya trabajo, empleo y estén generando inversión en el municipio. Lamentablemente hay municipios en la zona metropolitana que nos han ido ganando porque pues son más prácticos, y aquí en Tonalá lamentablemente hemos sido un poco engorrosos, burocráticos, y ha ahuyentado a las empresas a que inviertan en el municipio.
Hay que decirlo, corruptos,
y eso no ha ayudado a que el municipio detone su desarrollo financiero, ¿no?
Paco, ¿por qué la zona que podría ser un corredor industrial muy importante, ¿por qué la zona de periférico nuevo no ha pegado? ¿Es un problema de falta de agua o es un problema de que los empresarios no quieren a Tonalá? Dicen, oye, ¿qué hago en Tonalá si ahí no hay nada?
No, sí hay agua. Mario, debo decirte que estamos muy pegados a la delegación de Puente Grande. La delegación de Puente Grande tiene pozos de agua muy, muy buenos. Sí hay agua en el corredor, tan así que desarrollos como Grupo Elite, desarrollos como Axis, desarrollos como el CEDIS de Farmacias Guadalajara.
Pero eso está más pegado como a la carretera libre, ¿no? A Zapotlanejo.
No, es el corredor nuevo, el periférico nuevo, ahí donde se encuentra el cortijo Los Fernández, Lázaro Cárdenas y el periférico nuevo. Todo ese corredor se está incrementando tanto de industria como de vivienda. Está el fraccionamiento Colinas de Tonalá, que tiene muchas viviendas. Está el desarrollo de Locotillo, que está creciendo. Es una zona de Tonalá que ha ido en detonancia. Simple y sencillamente, los empresarios de repente le huyen porque lo que tú mencionaste, la corrupción, no les permite ellos desarrollarse de una manera sana. Pero hay que dar facilidades en el corredor. Hay agua, hay facilidades, hay seguridad, hay vialidades nuevas. Hay que decirlo así tal cual, tenemos también un hospital civil a punto de inaugurarse en ese mismo corredor, una universidad del CUT Tonalá, y estamos muy cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es decir, hay todo para detonar la zona de una manera positiva, pero hay que bajarle a la burocracia y hay que eliminar la corrupción en esa zona para que crezca de una manera rápida.
Bueno, Paco, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Están llegando muchos, muchos mensajes. Preguntan por Priscila González, que cómo fue que la bajó. Bueno, ya explicó que todos están trabajando juntos. Además, ella va de candidata a diputada. Están haciendo varios señalamientos, más lo que tiene ya Mario acumulado de llamadas. Regresamos después del corte con Paco Arana. Bien, estamos de regreso. Mire, rapidísimo leo algunos comentarios que están llegando por la vía de WhatsApp, porque ayer pues prácticamente no les dimos espacio. Dice Mario Ruiz, que quiere contactarlo, Paco. Dice que es profesionista en educación, pero tiene discapacidad visual. Le gustaría contactar con Paco. Bueno, pues aquí le pasamos, don Mario, su teléfono a Paco Arana. Espero que...
O al revés, ¿tiene algún contacto?
Sí, es el número 3333-686353. Es mi celular personal y está abierto al público. Soy un poquito tardado ahí con los WhatsApp, pero estoy humildemente a la orden.
No, bueno, responde después de la campaña, ¿verdad?
Antes y después de Mario.
Ah, órale.
Bueno, pues ya se lo pasamos. Ahí está. Espero que sea de utilidad. Dice Daniel Castillo, Jorge Arana también triplicó la nómina del municipio. Por aquí Mario Jonás... Dice Juan Martínez, que está escuchando música, pero que escuchar de política lo estresa. Bueno, pues don Juan Martínez, cada quien elige. Nosotros aquí lo que pretendemos es informar. Por eso invitamos a los actores públicos, para no nada más estar platicando de lo que nos platican. Ellos mismos se dirigen a ustedes. Dice por aquí Rosa, dice, la verdadera humildad se vive, no se pregona. Bueno, aquí también dice, saludos a Mario Muñoz. Y el fraude, bueno, está haciendo un comentario sobre otro comentario que tú hiciste el día de ayer. Pero pues bueno, eso ya lo dejamos para después. Por aquí también rápidamente, Rafael Flores Zavala. ¿Qué parentesco tiene Paco Arana con Marcos Arana Cervantes?
Ok, somos parientes, no somos familiares. En paz descanse don Marcos. Queda el hijo Marcos Arana Barba, el del programa Tonalá de hoy. Es mi cuate, somos parientes, pero
parientes
no somos
familiares.
Sí.
Pero no, nada que ver.
Nada que ver, solamente parientes, no familia.
Bueno, por aquí también decía Maricela Arroyo en un tema diferente, dice, ya vieron los periódicos, Morena se está robando las Afores, muchas personas ya trabajamos con dos patrones, solo nos dieron uno, estamos con abogados, tengo 7 años esperando. Bueno, le deseo, señora Maricela, que lo resuelva, revísele por ahí el trabajo a su abogado.
Es una reforma que se pretende, todavía no pasa.
Todavía no, todavía no están tomándolo.
Se refiere a una reforma constitucional y evidentemente no pasaría, por lo menos en el Senado se atoraría. Por lo pronto no hay ningún cambio, usted sigue aportando lo mismo y teniendo rendimientos que a veces en riesgo, a veces ganando.
Bueno, también subraya una radioescucha por aquí, quiero comentar que en Tonalá el impuesto predial es el más caro de los municipios. No, bueno, no creo, ¿eh?
No, sí.
¿Más caro que en Zapopan?
Proporcionalmente hablando, ya. Sí, Mario, y nos cobran la basura por aparte a los comercios. Y yo creo que cuando ya pagas tu impuesto predial, pues ya va incluido el servicio de la recolección de basura, y el presidente actual no te renueva la licencia si no pagas 600 o 1000 pesos por la recolección de basura extra al pago impuesto predial. Se ha vuelto un gobierno recaudador y no facilitador, y eso le ha hecho mucho daño al municipio. Es parte de las molestias de la ciudadanía, gente que vive de su comercio. Tonalá es un municipio meramente comercial, y pues el incremento de las licencias de un año a otro nos ha afectado a todas y a todos. Y digo nos ha afectado porque yo tengo un instituto educativo en Tonalá, también pago mi licencia, y de un año a otro fue un incremento alrededor del 80-90%, y lamentablemente es que no se ve en los servicios, y eso nos ha afectado mucho a los tonaltecas. Hay que decir que venimos de una pandemia feroz del COVID-19, hay gente que todavía no se recupera o no nos recuperamos, y con estos números pues la gente está cerrando mejor sus negocios.
Bueno, también por aquí leo este último mensaje, no porque ya los haya agotado, sino también para dar espacio a llamadas y más puntos de vista. Dice la señora Santana que ojalá gane, pero para que ponga servicio de camiones que pasen por Santa Cruz de las Huertas para poder tomar el tren ligero de la central camionera. Pero ahí está el mensaje.
Ese es el gobernador, no es facultad del alcalde. A ver, tenemos llamadas telefónicas. Laura González, reflexionen su voto, vean que Morena anda por el dinero, vean lo de las Afores, caray, es igual al tuyo, ¿no es la misma?
No.
Juan Solís, el candidato tiene buena cuna, tuvo un padre con uñas largas. Elena Muñoz, Jorge Arana, padre, nos dejó muy mal en Tonalá. José López, una cortina de humo, lo de las Afores. Felipe de Alba, me encargó una vez 200 gorras para el negocio de micheladas y nunca me las pagó. Esa es la honestidad que maneja, pero pues ¿a quién se refiere?
No,
pues, ¿a usted?
Pues yo nunca voy a micheladas y nunca pido algo que no pago.
Gorras.
Rosa María Pérez, también en Guadalajara nos cobran a los negocios por la basura, no solo en Tonalá. Raúl Íñiguez, ojalá no salga como su papá. Guillermo Hernández, no estoy de acuerdo con que el gobierno federal quiera quitar el dinero de las Afores. Gloria de Pérez, lo que se hereda no se hurta. Si toda su vida vio cómo vivir del presupuesto, hará lo mismo. Gracias a Teresita López, qué vergüenza que siendo su padre del PRI, ahora viene con otro partido. Mimi Rodríguez, yo como mujer apoyo a Claudia Delgadillo y creo que todo va a cambiar para mejorar. Manuel Durán pregunta, ¿Chema Martínez y Ramírez Acuña tienen pensión? Sí, señor, nomás Chema se suspendió por estar en el Congreso, por estar activo, y Ramírez Acuña, yo creo que ese sí la sigue cobrando, porque no es funcionario público estatal.
No, en este momento no.
Tomás Jara, mañana será el debate para la gubernatura, cree que Laura Haro ganará. Javier Magaña, ¿qué pasó con los árboles o madera que cortaron por el Tren Maya? Raúl Castro, las encuestas de Morena son como los servicios médicos, como Dinamarca. Isela González pregunta, ¿hay alguna encuesta para presidente municipal de Zapopan? No, hay varias. Francisco Torres, de lunes a viernes, la unidad 244 de Protección Civil en Gobernador Curiel y calle 11 da vuelta prohibida. Órale, ahí les hablan.
Bueno, pues Paco, le agradecemos mucho su visita. Nos quedan unos cuantos segundos, si quiere algún mensaje final.
Sí, agradecerles, Mario, Jonás, por abrirme el espacio aquí en Radio Metrópoli para que la gente conozca un poco más de un servidor. Y aclararle lo que mencionó una señora ahí de Santa Cruz sobre las rutas de camión. Bien mencionó Mario que no es facultad del municipio, sino el gobierno del estado, pero sí es facultad del municipio hacer también la gestión para que lleguen las rutas de camión. Informarle que parte de mis compromisos es meter la línea 3 del tren ligero, que se recorra de donde se atoró ahí en la central camionera, que se pase a Ciudad Aztlán, Santa Cruz, el Rey Cholota, hasta llegar al centro de Tonalá. Es un compromiso de Pablo.